suele ser por enmienda de errores de procedimiento o por diferencias conceptuales entre taxónomos, es una cosa muy habitual, de que uno vea características nuevas en una especie o que vea que no esté de acuerdo con otro taxónomo anterior y por lo tanto con un nombre nuevo, y al cabo de unos años otro taxónomo pues tampoco está de acuerdo con el anterior y así se van cambiando los nombres. Y esto causa una gran inestabilidad potencial en el nombre de los taxónomos que genera muchos problemas, porque tú buscas una cosa y se ve que esta especie, tú buscas una especie en una base de datos y esta especie ya no está. ¿Por qué? Simplemente porque ha cambiado el nombre, no significa que se haya extinguido, ¿no? Y bueno, sí. Es una cosa inevitable también, pues dando un nuevo conocimiento, sobre todo de análisis de ADN, pues que también genere cambios en la clasificación. Lo que decía antes de cambios de nombres es un problema muy habitual, que es esto de las sinonimias, que es una especie pues, que tiene incrementado distintos nombres a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es el bueno? Pues en principio es el último que se le ha dado, ¿no? Pero hay muchos errores anteriores. Esto genera errores temáticos más los errores que podríamos poner de georreferenciación, si es que están georreferenciadas las especies. La solución propuesta es dar a conocer toda la información. O sea, si yo me quedo con mis datos y solo me paso a mis colegas, pues seguramente mis colegas no descubrirán que aquí hay un error, que yo estoy... Imaginémonos que yo voy al campo y encuentro un bicho y no sé clasificarlo y decido pues, que tiene un nuevo nombre, ¿no? Y bueno, en realidad este bicho quizás estaba ya clasificado en el siglo XIX, pero como estaba escondido el bicho en las cajas del Museo de Ciencias de Ciencias Naturales de Madrid, por ejemplo, que muchos datos sin digitalizar o sin dar a conocer, pues lo que prevalece es el anterior, ¿no? O sea, tú te estás inventando el nombre de un animal que estás cometiendo un error. Por lo tanto, si conocemos la teoría y si ponemos a disposición de todos esta información, o sea, digitalizamos todo lo que tenemos, que es mucho, aumenta las posibilidades de descubrir y inventar los errores. Además, damos acceso al público en general y a los investigadores, las posibilidades de investigación se multiplican porque tenemos muchos datos y además pues, mejoramos la gestión y protección de la naturaleza. Esto es la teoría. Después, bueno, esto es lo que os contaba antes, ¿no? Ahí se han creado unas bases de datos, unas infraestructuras de bases de datos muy potentes. Entre ellas está la Global Biodiversity International Facility, que digitaliza, da dinero para que las colecciones de historia natural, los bancos de semillas, herbarios, centros de investigación que tienen información susceptible de ser digitalizada y que además pues, está georreferenciada, pues se ponga a disposición de todo el mundo. Esta es la típica, bueno, no sé si se ve el puntero, bueno, la típica etiqueta que quizás puede ser del siglo XVIII o XIX, contando qué es lo que hay en estas cajas, ¿no? Aquí son escarabajos. Aquí vemos un gráfico también de invertebrados en distintos centros. El Museo de Ciencias Natural tiene cerca de 5 millones de invertebrados, y después hay que sumarlos, pero los invertebrados son los cerdos que tenemos más, que son los insectos. Este es un pantallazo de la página de GBIF, en el cual se ve el reino animal y el reino de plantas. Hay el reino animal con 58 millones y el reino de plantas con 28 millones. GBIF se ha propuesto llegar a 1 billón de registros, no todos georreferenciados, pero la información a digitalizar es enorme. Y si os fijáis, pues la mayoría de la información se ve por densidad de los Estados Unidos y Europa, es donde hay más densidad de puntos, es donde más se recoge información. Es en parte normal, pues porque hay mucho dinero y está más cerca recoger información allí. Bueno, hay muchas razones, ¿no? La idea es que hay mucha información, pero que hay errores también asociados y que hay que tenerlos en cuenta. Después, claro, se pone mucha información a disposición del usuario y uno dice, bueno, tengo estos datos de Nueva Zelanda, hay que estudiar las mariposas de Nueva Zelanda y sé que más o menos las mariposas viven en este ambiente de precipitación, este ambiente de humedad, tengo unas variables raster por ahí, tengo unos datos fragmentarios y voy a modelizar, quiero extrapolar la distribución de las mariposas de Australia, aunque no conozco mucha información, pero yo tengo muchos datos y modelizo, ¿no? es una cosa muy peligrosa, que toda la gente que trabaja con GIS pues lo sabe y tiene que ser consciente de que no se puede trabajar con datos fragmentarios y aún más pues sin saber su calidad, ¿no? Tienes que hacer un análisis de calidad de los datos, ¿con qué estás trabajando? Bueno, pues nosotros proponemos que disponer de herramientas de fácil uso para evaluar la calidad de los datos. Nosotros priorizamos los datos propios, o sea, un investigador tiene un registro, tiene toda esta serie de información, tengo aquí tal especie, aquí tal otra, con latitud, longitud o lo que sea, y quiero visualizarlo, es la opción más básica, pero lo primero que quiero es visualizar en un mapa. Hay muchos taxónomos, tenemos que ser conscientes que hay muchos taxónomos, muchos biólogos que no saben de GIS, que no quieren instalarse en ningún GIS, ellos lo que quieren es sacar un mapa bonito. Y además, pues si pueden hacer un poco de preanálisis, que luego proponemos nosotros, pues mucho mejor, ¿no? La calidad de los datos podemos ver a nivel puntual, que registro a registro, puede haber especies equivocadas, etc. También a nivel de inventario, por ejemplo, mis recolectas han sido lo suficientemente exhaustivas, he buscado lo suficiente en tal área y en tal otra como para poder aplicar después futuros modelos de una futura modelización. ¿En qué zonas debería centrar mis futuras campañas de colecta? Para eso, pues, lo que os decía antes, busque herramientas que permitan importar tus datos, visualizarlos, filtrarlos según distintas categorías, las que el taxónomo pues decida, y además realizar análisis geoestadísticos para preanálisis. Todo esto va orientado a medir la fiabilidad o la completitud de los datos. Si mis datos son exhaustivos, si son suficientes, dar una idea al menos general. Y consideramos que puede ser de gran utilidad para taxónomos inexpertos o no en GIS, porque hay funciones de las que voy a proponer de análisis que no están en ningún GIS, ni de esto, ni evidentemente no. Los análisis, bueno, los voy a enseñar poco a poco, los elementales y más complicados. Los elementales, uy, aquí se sube justo una diapositiva. Bueno, aquí debería aparecer. Bueno, da igual. Número de registros por unidad territorial. Lo primero es ver mis cuadrículas, la cuadrícula de polígonos que he escogido. Pueden ser cuadrículas ITM, pueden ser provincias, puede ser una capa de polígonos cualquiera. ¿Cuántos registros tengo? ¿No? Si aquí vemos Barcelona, he recalcado Barcelona, que está con un color muy fuerte porque hay muchas especies, hay muchos registros en esta cuadrícula UTM. ¿Coincide con Barcelona? ¿Es una casualidad? Seguramente no, y es que Barcelona pues queda cerca de quien investigó, seguramente era de Barcelona o no, pero queda cerca de la ciudad, es accesible por la gente, por los taxónomos, y pues antes que ir a Barcelona, pues antes que ir a los Pirineos a mostrar que queda muy lejos de casa, pues ir al lado de casa, que es lo más lógico en un principio. Este tipo de cosas pues causa sesgos en los datos, que hay que tener en cuenta. Después, el número de géneros por unidad territorial. Evidentemente, pues donde más busquemos, en principio, pues más mayor biodiversidad, entre comillas, encontramos. Por lo tanto, no es muy representativo. Barcelona, de nuevo, pues aparece con un color muy claro. Y la provincia en la que no se ha buscado, en la cuadrícula en la que no se ha buscado ninguna información, pues no aparece de ningún tipo, ¿no? Hay que hacer una proporción entre el esfuerzo que le hemos dedicado a una cuadrícula o a una unidad poligonal y la biodiversidad que vamos encontrando. Entramos en análisis de incertidumbre del inventario, que es la pregunta es, ¿en qué unidades territoriales la posibilidad de encontrar nuevas especies es mayor? Si vemos una cuadrícula, por ejemplo, esta de aquí, en los que hay pocos géneros, pero hay pocos géneros, pues que la cuadrícula además había sido muy poco muestreada. Y en esta cuadrícula, pues si le dedicásemos mayor esfuerzo en recolectar, en ir al campo a buscar en esta zona, pues la posibilidad de encontrar nuevas especies sería mayor. En cambio, en otras cuadrículas, como estas de aquí que aparecen en blanco, pues la posibilidad de encontrar nuevas especies es menor, porque se ha recolectado mucho, y además de que se le ha dedicado mucho esfuerzo, pues tampoco hemos encontrado mucha cosa, ¿no? O sea que podríamos decir que la cuadrícula está exhausta, aunque busquemos más, pues no encontraríamos muchas cosas más. Otra medida de certidumbre del inventario, y la más complicada, pues son generar curvas de acumulación. Que básicamente tengo en el eje de las X, esta de aquí, el número de registros, Y en las islas tengo el número de especies que voy encontrando. A medida, en esto de aquí representa una cuadrícula, ¿no? Por ejemplo, una unidad territorial. A medida que voy aumentando el esfuerzo, o sea, encuentro más registros, en principio pues el número de especies tiene que aumentar. Cuanto más busco, más encuentro. Aquí hay un momento en el que se estanca prácticamente y el número de especies no aumenta. ¿Qué significa esto? Pues que esta cuadrícula solamente está exhausta, volvemos a lo mismo de antes. Aunque siga buscando, ahí encontraré poca cosa más. En cambio, poca cosa nueva. En cambio, este de aquí, simbolizado por el triangulito, pues la pendiente al final de la curva es muy alta, o sea, vamos buscando, vamos encontrando, vamos buscando, vamos encontrando. Hay un momento en que paramos, ¿no?, de buscar. Pero sí, siguiéramos buscando, seguramente encontraríamos más. Por lo tanto, si tuviéramos que decidir un lugar donde seguir buscando, pues sería en esta, no sería en la otra, en la que ya vemos que prácticamente no hay nada nuevo. Bueno, esta función, esta curva de acumulación, pues es bastante complicadilla de ejecutar. Mi colega pues ha ejecutado así, pero no se hace en tiempo real todo esto, porque tarda mucho y es uno de los grandes retos que tenemos. Pero es de nuevo un ejemplo, ¿no? Aquí vemos la pendiente, se ha quedado máximo, ya no puedes encontrar nada más. Esta cuadrícula de aquí, podrás, si sigues buscando, encontrarás, por lo tanto, aquí es donde tienes que ir. Y esta es la representación gráfica que debería salir en el prototipo en el futuro, porque esto no se hace al vuelo, sino que es una demo, ¿no? Bueno, otro tipo de análisis son el cálculo de la variedad ambiental o representatividad ambiental de mis puntos. Este de aquí vemos el esfuerzo de muestreo, o sea, el número de registros sobre el raster de precipitación anual. Y nos da una idea más o menos de que si mis puntos siguen un patrón ambiental o no. Si veo que la mayor densidad de registros están en zonas donde la pluviometría está entre unos ciertos valores, pues será que esta especie tiene tendencia a ir allí, o que simplemente pues yo solo he buscado, por las razones que sea, en estas zonas con estas características ambientales. No sabemos muy bien cómo hacerlo, la verdad. Entre otras cosas porque pues no creo que no tiene raster, no tiene funciones de análisis de punto en raster. Y quizás la Web Processing Service sería una solución para resolver este problema. Bueno, todo esto que implica un desarrollo, base de datos, visualizador de mapas. Bueno, PuGIS almacena puntos y polígonos, los archivos de texto son los archivos del usuario, los datos del usuario, formato CSV, a través de PHP, los metemos en PuGIS, en una base de datos, que es visualizada a través de GeoServer en nuestro MapBuilder, con jQuery. Añadido que jQuery es una librería JavaScript que permite realizar complementos, que después os enseñaré. Pretendemos pues filtrar los datos, etcétera. Pues todo esto supone cosas en el servidor de Apache con PHP, PuGIS, y cosas en Tomcat con GeoServer y con MapBuilder. Pues os sigo enseñando lo que os decía antes, pues tenemos polígonos que escoge el usuario, ahora hacemos un análisis de punto en polígono. Todo esto es teoría, aún no está desarrollado, pero me parece que puede dar resultado. Analizamos punto en polígono, actualizamos una tabla de polígonos con los, por ejemplo, si sacamos el número de registros que tiene cada cuadrícula, pues esta será el dato actualizado en mi SLD, aquí lo pongo entre comillas. O sea, generamos un SLD dinámico con los datos generados en el análisis punto en polígono. Y creo yo que debería salir pues un mapa como este, que repito, aún no está en punto. Me gustaría recalcar la jQuery porque para mí ha sido un gran descubrimiento para realizar complementos. Es ligero, con una sintaxis sencilla, fácil manipulación del DOM, con ambientes espectaculares y facilita mucho el AJAX, lo que se denomina el AJAX. También quiero recalcar los plugins que hemos usado y que después enseñaré, que son jQuery para la generación de ventanas móviles, Fantastic para la selección de colores, y que además han posibilitado aquí abajo aparece un acceso remoto a capas WMS, que después os enseñaré. Es que me da tiempo, porque no sé cómo vamos. Bueno, y además pues quería recalcar que se ha puesto a disposición de la gente múltiples capas para descargar en diferentes formatos, en XSI, PASTI, etc. En esta dirección se ha hecho un esfuerzo bastante importante. Y esta es la dirección del prototipo que os enseñaré. Y otros retos que me gustaría recalcar pues sería hacer un Web Feature Service transaccional para que el usuario pueda definir su área de estudio. Podemos suponer una zona transalpina en la que no hay ningún polígono predefinido, ¿no? O sea, no tenemos nada allí y el usuario puede estudiar esta zona. Pues sería interesante hacer eso. También, bueno, la manipulación de los datos. Y también la recolecta, visualización y análisis de bases de datos remotas, como pueden ser la base de datos que os he enseñado antes, GBIF, pues importarlas en nuestra aplicación y poder realizar análisis o visualizarlo simplemente con nuestra aplicación. A ver si hay internet, funciona bien. Os enseñaré la aplicación que respecto a la última semana ha cambiado bastante. Si alguien lo había visto antes, es un poco dinosaurio porque tratábamos de encargarse y porque cogía las capas del web map context y ahora en cambio se actualiza el web map context dinámicamente. Bueno, esta es la interfaz en la que con jQuery se puede generar este tipo de efectos de subo y baja. También pues han colaborado jQuery en esto de aquí. Creemos que es importante pues, que se puedan ver la metadata, aquí la metadata es muy vasta, pero debería haber una explicación de la capa. Si la veo que me interesa, pues la añado. Si veo que no me interesa, pues no hago nada con ella, ¿no? Además, hay el link, debería haber el link para bajarte la capa. ¿Vale? Pues aquí vas escogiendo los layers que quieres. Distancia a la costa, pues tenemos esto también. Aquí puedes ir jugando con las distintas capas, borrarlas, etc. Aquí hemos puesto distintos extents con distintas proyecciones, Lambert Conic, UTM, 30, etc. Y según el contexto que cojas, pues vas cogiendo distintas capas. Aquí pues serán las capas para Europa. Bueno, vamos a probar de meter los datos del usuario, esto ya funciona. Lo que no funciona es simbolizarlos, los datos del propio usuario, pero bueno, no sé cómo voy.
5 minutos.
Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de los escarabajos que os he enseñado antes. Esto es el estándar, latitud, longitud y toda una serie de datos. Aquí hay 15.000 registros. Vamos a probar la red. Si funciona bien, pues debería cargarse rápido. O al menos en mi casa, que tengo ADSL. A ver dónde. ¿Dónde tengo que mostrarlo? Pues ya está en el escritorio. Sí. Para medir, aquí está. Escogemos el contexto. Aquí hay que poner el número tu user ID que servirá para hacer un filtro en SLD y puedas visualizar tus datos y no el de otro, porque se meten todos los datos de puntos en la misma tabla. Tienes que decir cuántos campos tiene, yo me lo sé de memoria, 5, 1, la posición de longitud y latitud. Veo que aún está cargando el CSV, o sea que sería un poco lento. Bueno, quizás es mejor. Bueno, me tienes que creer esto con crear un filtro SLD en los datos que pones y se visualizan en la aplicación. Ahora tenemos aquí una demo, Iberian Península, clicas Iberian Península y te sale esto, simbolización de los datos, nos sale aquí una ventanita que es móvil, en plan GIS, y aquí esto se conecta directamente a la base de datos, ves el género con la especie correspondiente, puedes hacer tus análisis, ¿no? Y ahora quiero que me simbolice estos géneros, y pues, empezamos. Este género lo quiero es de este color, este otro lo quiero de este. Si tenemos poco tiempo, lo haremos un poco vasto. Este. Quiero que me edites el símbolo, puedes coger los típicos de. Tamaño leyendas. Para los vídeos sería que se leyera la leyenda para que nos recuerde pues, con qué especie corresponde, a qué color, ¿no? Qué simbología tiene cada especie. Pero bueno, esto nos ha salido muy bonito, pero da igual. La idea es coger esto, ¿no? Después, otra herramienta que también se ha desarrollado últimamente es que puedes buscar capas remotas en un sitio que se llama Web Observer Sites, que tiene mucha información de capas remotas, por ejemplo, que buscamos un parámetro, la NASA, pero podría ser muchos otros, y podemos escoger. Aquí ahora nos busca las layers que corresponden a este servidor de datos, a este servidor de mapas. Por ejemplo, solo para que se coja una idea. Tenemos esta capa remota que podemos bajar y superponer ya nuestros puntos encima. Entonces, de alguna forma nos puede servir de referencia. Aquí podemos poner Cataluña también, bueno, da igual, pues si queréis nuestra casa podáis más. Pero encuentro bastantes cosas. Y aquí además pues, podemos ver la demo de la espacia comprendes que os contaba antes, la gente de un breve inventario, pues como demo, pues se puede ver.
¿Podemos ir concluyendo?
Sí. Vamos, me parece que ya está. Aquí pues, la idea era esa. Creo que no tengo ninguna pregunta o no.
Bona tarda, soc Xavier Font de la Universitat de Barcelona. Mira, hi ha una cosa que no m'ha quedat clara i és los datos biológicos, ¿de dónde los sacáis? ¿Del proyecto GBIF? O sea, os...
No,
o hacéis copia de los que están ahí en el proyecto GBIF, son vuestros propios...
¿Los datos punto? ¿Los puntos?
Sí, los puntos.
No, lo que decía antes, que priorizamos el que el usuario ponga sus datos. O sea, tú tienes tus registros, tú has ido al campo, has visto tales especies o lo que sea, y los quieres visualizar en nuestra
aplicación. O sea, sería una aplicación personal para trabajar con tus datos remotamente.
Y la idea es de que cuando tú veis que tus datos están correctos o lo que sea, pues los publico a GBIF o donde sea, ¿no? Los hago público. Pero antes haces un análisis previo. Y después, perdón, y una vez acaba la sesión, los datos se borran. O sea, no se quedan ahí.
Sería mucho mejor, con perdón, y es una idea, los servidores de GBIF son abiertos, o sea que uno puede descargarse los datos si tienes una interfase hacia los datos de GBIF, por ejemplo, del nombre español. Bueno, es una idea, yo creo que claro, este trasiego de datos arriba para abajo, puedes obtener, aparte tú puedes añadir los tuyos y hacer variación de datos. Cada institución que está sirviendo datos de GBIF tiene una base de datos con una interficie única que se puede consultarse en un web service, en el fondo. O sea,
sí,
leyendo,
sí.
Leyendo la normativa, digamos, la API, se puede extraer datos. Y en principio es gratuito, como sepa.
Bueno, no sé.
Ya lo hablamos.
Sí, después lo hablamos porque no tengo nada de entender.
Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, soy David Marc de IMEDEA, Palma de Mallorca. Y me ha parecido muy interesante la aplicación que habéis desarrollado. Como has comentado, una de las limitaciones para temas de análisis que le veo es lo que has comentado, ¿no? El sesgo que puede haber a la hora de tener en cuenta el esfuerzo de muestreo que se ha producido en cada una de las cuadrículas. Entonces, quizás sería interesante, ya que está pensado para que cada investigador pueda ir metiendo los datos, que aparte de digamos, los datos de presencia, también pueden introducir en cada cuadrícula, de alguna manera, el número de muestreos que se ha realizado ahí, para poder luego estandarizar los datos de muestreo. Y en este aspecto, bueno, os he comentado que tenéis bastante verde en este aspecto aún, el tema de análisis de datos, y has comentado, pues, qué tal lo del WPS. Yo creo que sí que hay que tirar por ahí, porque todo este tipo de análisis espaciales, pues no te sirven modelos lineales convencionales que quizá le puedas implementar de alguna manera de programación. Y quizá en esta parte sí que le veo mucho potencial a lo que ya se ha comentado hasta ahora con el tema del RAS, con el WPS, pero sobre todo para generar modelos de estos de análisis espacial, yo intentaría también ir tirando a partir del R, del software R, ya que te incluye muchas librerías que te permiten todo este tipo de análisis espaciales, teniendo en cuenta lo que es, se ve claramente en estos datos que tienes una marcada autocorrelación espacial, de manera que te permita, yo creo que digamos una línea de futuro es que es muy interesante ir tirando por estos temas.
Además, creo que Pogis tiene una extensión de R.
Sí, sí, el R.
Pero lo que hago un día, no me he metido a fondo en ello, pero...
Se puede conectar sí. Con Pogis, yo tampoco no lo he llegado a probar aún. Pero lo veo muy interesante en esto, ¿no? Y bueno, generar aplicaciones de estas web, pues intentar, de esta parte más analítica, ¿no? Pues intentar ver en el futuro cómo van a salir estos WPS e intentar, digamos, juntar las dos potencialidades del web mapping con la parte más, digamos, de análisis espacial que te puede ofrecer.
¿Alguien más? ¿Sí? Gracias, Pedro.